Buenas tardes, mis hermanos, tarde noche, que el Señor los continúe bendiciendo. Juan capítulo 8, versículo 31. El tema de esta noche es redención en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre Santo y Dios de amor, gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias por tu gran misericordia y por esa salvación tan grande, Padre Santo. Venimos delante de ti, Padre Celestial, pidiéndote primeramente para que nosotros nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu. Sabemos que tu Santo Espíritu está ahí para guiarnos, pero ayúdanos para que nosotros nos dejemos guiar, para que podamos hacer tu voluntad. Quita cualquier estorbo de nuestra mente y de nuestro corazón que pueda impedir o que esté impidiendo que nosotros en esta noche no aprendamos de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, para que aprendamos de ti y pongamos tu palabra por obra, Padre. Gracias te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Redención en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no estamos en el Medio Oriente, en la época patriarcal o en la época de la ley, ya no estamos ahí. Cuando nos ubicamos en el Nuevo Testamento, nos debemos ubicar, nuestra mente debe estar que estamos en un mundo greco-romano, donde también estaba la redención. En el Imperio Romano de aquellos días habían muchos esclavos y ahí estaba la figura de la esclavitud y la redención. En el Nuevo Testamento es aplicable la figura del Redentor, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, al entrar en la gran familia de la humanidad, es decir, al nacer de mamá y hacerse ser humano, se colocó en la posición de rescatarnos, en la situación de ser el pariente más cercano a quien recurrir y en definitivo el único a quien recurrir. El único en condiciones de rescatarnos de nuestra miseria, de nuestra perdición, el Redentor de nuestras vidas. ¿Recuerdan Levíticos capítulo 25? Hablaba Dios voy a ir un momentito, Levíticos 25, para poder entrar a capítulo 25, versículo 25, dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano, el más próximo, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido, ¿verdad? En el versículo 35 del mismo capítulo nos dice: cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Versículo 39: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Ok, entonces, vemos que Dios había puesto en la ley, hablaba ya del rescate, y en la prédica anterior hablábamos de lo que era la redención en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pariente cercano venía y pagaba un precio por la persona que quedaba sin nada, que quedaba pobre. Vimos el caso o el ejemplo de Job cuando perdió todo, ¿verdad? Vimos a Ruth también, cómo el pariente cercano se hizo cargo de su deuda, tenía que ayudarle, tenía que colaborarle económicamente para que él se levantara. Claro, ¿qué hicieron primeramente en el caso de Job y en el caso de Ruth? Confiaban en Dios. Confiaban que Él era su redentor, ¿verdad? Y vemos ahí que Dios los redimió. Físicamente ahí a Job lo bendijo, dándole el doble de lo que tenía, de lo que había perdido. En el caso de Ruth, recordemos que había perdido su esposo, su familia. Le dijo a Noemi: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, y vemos que aparece la figura del pariente cercano, quien se hizo cargo de las deudas, quien las acogió y volvieron, ¿verdad? Entonces, del Antiguo Testamento pasamos hoy al Nuevo Testamento. La figura del Redentor está ahí. La vemos en el Nuevo Testamento. Para que Dios pudiera rescatarnos a nosotros, se tenía que hacer hombre. Tenía que haber que nacer de mujer, ¿verdad? Ya conocemos la historia. ¿Y de qué nos rescata? De nuestra miseria, de nuestra perdición. Nos rescata del pecado, nos rescata de la muerte. ¿Cómo? Vino, entregó su vida por los pecados. Vamos a ir viendo, hay varios versículos para ir comprobando, ¿verdad? Versículos que son evidencia de lo que es la redención en el Nuevo Testamento. Entonces voy a ir leyendo, voy a ir leyendo un poco rápido. Y cualquier cosa, si alguien quisiera las citas bíblicas, yo le puedo enviar el bosquejo. Solamente me dicen, por si no toman apunte. Entonces, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Empieza a decirnos, viene a dar su vida en rescate por muchos. Lucas 2:38 nos dice así: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí está hablando Ana, una viuda que había enviudado 84 años atrás, y ella estaba esperando la redención en Israel, que apareciera el Redentor. Cuando fueron a presentar al niño Jesús, ella lo conoce. Romanos 3:24, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por medio de quién va a ser la redención? Por medio de Cristo Jesús. Primera epístola de los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por medio de Cristo somos declarados justos, hemos declarado inocentes, santificación y redención. No por lo que nosotros podamos hacer, sino por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, a llevar nuestros pecados por nosotros. El pariente cercano que nos viene a rescatar de toda nuestra pobreza, esclavitud espiritual y nuestra miseria. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 14, nos dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vemos también, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su rescate es seguro, Él nos rescata y nos hace hijos de Dios. Su redención es eterna. Así que a veces para aquellas personas que dicen, bueno, la salvación se pierde, vemos que la palabra de Dios nos dice que la redención es eterna. Habiendo obtenido eterna redención. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos dice así: sabiendo que fuisteis rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Oiga, vea, el apóstol Pedro dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No fuimos rescatados con esas cosas corruptibles, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir. Y el precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Había que hacer una inversión. El pariente cercano le daba oro, un capital, le ayudaba y pagaba los gastos. ¿A quién? Al pariente que empobrecía. O sea, había que pagar un precio para rescatarnos de nuestra situación espiritual. ¿Cuál era nuestra situación espiritual antes de conocer a Jesucristo? ¿Y cuál es la situación espiritual de las personas que todavía no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón? Pecado, muerte y todas las demás consecuencias del pecado. Aunque el fondo del concepto es igual al del Antiguo Testamento, nos debemos ubicar en el trasfondo cultural greco-romano y observar las palabras griegas que se traducen como redención y redimir. Entonces, ¿qué es redención? ¿Qué es redimir? Tenemos que ubicarnos en la época, en ese trasfondo greco-romano que había. En la ágora de aquellos días, o sea, la ágora es en la plaza o mercado, se vendía de todo. Ágora, una palabra griega que significa plaza o mercado. ¿Qué había ahí? Era una plaza pública que había en la antigua Grecia. Se vendía ropa, verduras, se vendían esclavos, ¿verdad? Todo llegaba ahí y se vendía. En el Imperio Romano se compraban esclavos. Los esclavos no tenían derecho alguno ni pertenencias, ni herencias. Sus amos eran sus dueños. ¿Ok? Ágora. Recordemos esa palabra, ágora. ¿Qué significa? La plaza del mercado, donde se vendía de todo. Vendían esclavos también. De ahí vienen entonces las palabras griegas redención, aplicadas a nuestra situación humana de necesidad de salvación. Teníamos necesidad de salvación, porque dice la palabra de Dios, Jesús vino ¿a qué? A salvar al mundo. Ya el mundo estaba condenado, todos los seres humanos estaban condenados, Jesús vino a salvarnos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la humanidad? Arrepentirse de sus pecados, reconocer que hay un único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra y aceptar a Jesucristo, que Dios le envió a su Hijo, aceptarlo como Señor y Salvador en su corazón. O sea, teníamos, la humanidad tiene una necesidad de salvación. Nosotros somos pecadores. Sí. A veces cuando presentamos el Evangelio, la gente, la palabra pecadores como que choca un poco más. Como que choca y dice, no, es que... Pero eso dice la palabra de Dios, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está diciendo el apóstol Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos nos se alejaron. No hay quien quiera nada con Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay uno. Todos somos pecadores. Somos esclavos del pecado. Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, esto es la lectura que vimos ahora al inicio, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando estudiamos la palabra de Dios debemos siempre examinarnos. Bueno, ¿será que yo cometo pecado? ¿Será que soy esclavo del pecado? Como hijo de Dios, dice la, ahora lo vamos a ver, que Jesucristo nos liberta de esa esclavitud del pecado. Bueno, entonces ya no pecamos como hijos de Dios. Sí, seguimos pecando. ¿Verdad? Seguimos pecando. Como hijos de Dios tenemos que tener el reconocimiento de que nuestras acciones no están bien y que necesitamos de Jesucristo y tenemos que venir todos los días a pedirle perdón, porque a veces ofendemos a personas sin darnos cuenta y otras veces nos damos cuenta y lo hacemos al propio. Seguimos pecando. Entonces, somos esclavos del pecado. También estamos bajo el diablo. ¿Cómo así? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, ha sido libertado. Usted es un hijo de Dios ahora. Pero todo aquel que no le ha aceptado dice que está bajo el maligno. También esclavos de la muerte, porque no nos podemos librar. Entonces, somos pecadores, somos esclavos del pecado, estamos bajo el diablo o bajo el maligno. Esclavos de la muerte, porque no nos podemos librar. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida para librarnos a nosotros. Resucitó y Él dice que tenemos vida eterna en Él, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuándo empieza esa vida eterna? Primero, ¿cuánto es eterno? Bueno, eterno es para siempre. ¿Y cuándo empieza? Desde el momento que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, empieza esa vida eterna. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para eso lo envió Dios, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí esta palabra, para que redimiese, la palabra que dice redimiese es exagorazo. Exagorazo. Ahora vamos a ver esa palabra. Continúo leyendo el versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, los que estaban bajo la ley, Dios a su tiempo nació a su Hijo para que los liberase, para que los redimiese. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora, usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón. Si lo ha hecho, sepa que el Espíritu Santo de Dios está en usted. Usted primeramente no está solo. Puede venir confiadamente, pedirle a Dios, porque es un hijo de Dios. Eso dice la palabra, ¿verdad? Exagorazo. Les decía, para que redimiese. La palabra es exagorazo. Redimir, rescatar. Ágora era la plaza, ¿verdad? Se construye ágora y exagorazo. Ahí va esta palabra, ágora. Entonces, ¿qué es? Comprar y sacar del mercado. Ágora, la plaza donde estaban los esclavos. Y cuando construimos exagorazo, ahí va esta palabra, se compró ese esclavo de esa plaza por un precio. ¿Ok? Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En este Efesios 1:7, la palabra redención aparece, la palabra apolutrosis, liberación mediante un pago de rescate. Entonces, redención era, el esclavo estaba en la plaza, para sacarlo de la plaza se tenía que comprar, se tenía que pagar un precio para sacarlo de ahí, de esa vida de, bueno, seguía siendo esclavo. En el caso de nosotros, éramos esclavos del pecado, Jesucristo pagó un precio que fue su sangre, nos saca, nos liberta, ya no somos esclavos, ya no somos esclavos del pecado. Vea qué lindo, ahora somos hijos de Él, por medio de Cristo Jesús. Efesios 1:14 dice, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención, la posición adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos sella hasta el día de la redención final. El día de la redención de nuestro cuerpo, si bien ya tenemos redención, falta el aspecto final, que es la transformación de nuestros cuerpos y llevarnos a la casa del Padre. El gran planteo del Nuevo Testamento es que todos los seres humanos somos esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de la muerte, y no podemos salir de esa situación solos. Esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de la muerte, y no podemos salir de esa situación solo. Por más que digamos, una persona diga, bueno, yo voy a dejar de hacer esto, no podemos. Siempre lo sigue haciendo. Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, ya Jesucristo nos hizo libre, dice este versículo. No estemos sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no hagamos lo que hacíamos en nuestra vana manera de vivir, decía el versículo anterior que leímos. Ya Jesucristo, si usted es un hijo de Dios, ya nos ha libertado. Ya Él nos da el poder. Nosotros tenemos que decir, dejo de hacer esto. ¿Esto qué es? Esto que a Dios no le agrada, lo tenemos que dejar de hacer. Porque ya Él nos ha libertado. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, ya Jesucristo nos ha libertado. Ya no somos esclavos del diablo, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la muerte. Ya Él nos sacó. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Alguien nos presenta las buenas nuevas de salvación. Nos explica, nos dice, nos enseña qué es lo que Jesucristo hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Tenemos el Espíritu Santo, está trabajando. Primeramente está en la persona que está enseñando, está llevando la buena nueva de salvación y está mostrándole a la persona, a la otra, que se le está presentando el plan de salvación, le está mostrando que sí, era esclavo del pecado, que hacemos lo que a Dios le desagrada, que no somos justos. Entonces el Espíritu Santo le está mostrando a esa persona está entendiendo y necesita tomar una decisión una vez que entiende. ¿Decido aceptar a Jesucristo? ¿Decido aceptar, creer en el sacrificio que Él hizo? Necesita Él, la persona, Él va a entender, tomar esa decisión. Él, esa persona puede decir, ahorita no, lo hago más adelante, en otro momento. O puede decir, sí, claro, yo acepto a Cristo. Creo en lo que Él hizo por mí. Creo que Él llevó mis pecados. O dice, tengo miedo. Pero en ese momento, el Espíritu Santo le está mostrando la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, esclavo del pecado, esclavo de la muerte, Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Esclavos de Satanás, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Jesucristo nos dio vida, vida eterna. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, ¿qué hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos familias, la familia de Dios, cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, y están la otra familia, la familia del diablo. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo agarró el libro de Isaías y leyó esa profecía que estaba ahí, el libro del profeta Isaías, y dijo: hoy se ha cumplido. Él vino a libertarnos. ¿Qué dijo? A dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo no podía pagar mi deuda, no podía mi hermano. Recuerdan, un pariente redentor ayudaba, un pariente cercano redimía. En el Antiguo Testamento, un familiar tenía que, Dios le había estipulado, tenía que ayudarle, tenía que pagar la deuda. Pero la deuda de la esclavitud, el ser esclavo del pecado, la deuda que tenía, que iba a morir, no la podía hacer un familiar mío, no podía pagarla mi hermano, no podía un tío, un primo, no la puede pagar. Solamente uno podía pagarla, libertarnos del pecado. Nos llegó la noticia por la predicación del Evangelio: usted va a ser libre si cree en Cristo Jesús. Él entregó su vida por usted. Supimos que en la lejana, en la lejanía de los siglos y continente, encontramos a uno solo que fue capaz de ejecutar tremenda redención. El Redentor es el Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que llegase a redimir como la ley indicaba. La paga del pecado es muerte. Éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, éramos esclavos del pecado, somos pecadores, estábamos bajo el maligno y esclavos de la muerte. Solamente uno nos podía salvar. Nos sacó de esa nuestra manera de vivir que teníamos en el mundo y nos dio libertad, nos dio vida eterna, nos dio al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ayude a entender su palabra, para que nos fortalezca, para que nos dé consuelo, nos dé gozo, nos dé paz. Solamente uno podía libertarnos de esa esclavitud en la que estábamos. Redención. Nos compró, nos sacó afuera, nos puso en lugar seguro. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Él entregó su vida por usted, Él entregó su vida por mí. Él entregó, vino al mundo a entregar su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Depositar su fe en Jesucristo. Decir: Señor, soy un pecador, lo reconozco, soy esclavo del pecado y te pido perdón por ello. Sé que enviaste a tu Hijo a entregar su vida por mí. Yo creo en Él. Yo le acepto como Señor y Salvador en mi corazón. ¿Quiere ser libre? ¿Quiere que Jesucristo le dé esa libertad? A veces no podemos dejar cosas. Nuestro temperamento, dando un ejemplo, ¿verdad? A veces decimos: bueno, no lo puedo dejar. No puedo sanarme de estas cosas. Pero usted sabe que Jesucristo vino a libertarnos de todo eso. Solamente usted y Dios sabe en qué áreas necesita cambiar. ¿Qué necesitamos hacer? Decirle: Señor, no puedo, ya como hijos tuyos, como hijos suyos. Señor, yo no puedo cambiar en esta área, pero sí sé que tú sí me puedes ayudar. Nosotros tenemos que tener la decisión, tomamos la decisión, Él tiene el poder. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Voy a hacer lo mismo, dominio propio, recuerda, que nos da, nos ayuda. Dejo de hacerlo, me detengo. Señor, que no puedo detenerme como hijo de Dios. No, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Nos va a dar esa fuerza para sostenernos. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Ya el Señor nos ha libertado. Pagó un precio con su sangre. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? ¿Ya le ha entregado a Jesucristo? ¿Ya Él le ha libertado? Si no, ya sabe cómo poder llegar a ser un hijo de Dios. Y como hijos de Dios, en Cristo Jesús le fallamos todos los días. Pero Él está ahí, ayudándonos. Debemos de venir confiadamente y decirle, Señor, no puedo. Ayúdame, te he fallado. Por ejemplo, en cuanto al carácter, al temperamento, si mentimos y mentimos y seguimos, a veces se nos vuelve un hábito hacer algo, puede ser mentira o otra cosa, se nos vuelve un hábito y ya no nos damos cuenta. En las primeras veces que lo hacemos, ¿sabe? El Espíritu Santo nos dice, está mal lo que está haciendo, lo identifica, usted lo está haciendo, no está bien, esto no es de Dios. Nos acordamos un versículo que dice que debemos decir la verdad. Sin embargo, lo practicamos. Estoy hablando para hijos de Dios. Ya no somos esclavos del diablo. Pero en ese momento olvido que Cristo me libertó y que lo que estoy haciendo está mal. Debo venir y decirle, Señor, ayúdame, perdóname, porque no está bien. Dame la fuerza para dejar de hacerlo, sea lo que sea que estamos haciendo. Vamos a orar para finalizar. Padre Santo y Dios de amor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esa redención, porque Él entregó su vida para perdón de mis pecados, Señor. Él entregó su vida para perdón de los pecados de toda la humanidad. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer, Señor, es depositar la fe en Él, decirle, Señor, yo te acepto, reconozco el sacrificio, lo entiendo, porque tú entregaste tu vida por mí. Te acepto como Señor y Salvador en mi corazón, y sé que desde ahora tu Santo Espíritu morará en mí. Sé que tengo vida eterna porque tu palabra así lo dice. Gracias por esa salvación tan grande, Señor. Gracias por habernos libertado del pecado, de la muerte. Porque ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Perdona mis pecados y mis ofensas, porque sé que todos los días te fallo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos andar en tus caminos. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo.